La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Estamos en uno de los puntos de máxima intensidad de la inteligencia artificial. Máximo histórico marcado anoche por el Nasdaq, rebasando por primera vez en su historia los 20.000 puntos, con máximo de todos los tiempos para Alphabet, tras presentar su nuevo chip cuántico Willow. Es solo uno de los elementos de los que están en la cúspide de este momento extraordinario de la inteligencia artificial en todo el mundo. En España hay un particular hito, porque ha sido esta semana cuando se ha designado a Barcelona como uno de los 7 centros europeos para instalar uno de los de las fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea. En este programa, que implica a 14 países de la empresa común europea de informática de alto rendimiento. Bueno, vamos a analizar qué está pasando y la velocidad que lleva esto y hacia dónde nos lleva. Con la ayuda de Xavier Ferrás, es profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. Don Xavier, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y buen día, buenos días.
¿Qué tal? Un placer, Luis Vicente, como siempre, encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero, imagino que la alegría, ¿no? Porque esté en Barcelona, uno de los 7 centros europeos de fabricación de la IA, ¿cómo se llama?
Sí, efectivamente, muy contento de que esté aquí, además muy cerca de ESADE, muy cerca nuestro. Es una gran instalación, una gran infraestructura tecnológica y es la culminación de un trabajo de 25 años, de acumulación de conocimiento científico en el ámbito de supercomputación en Barcelona, por tanto, encantadísimo.
Aunque hay mucha gente que se pregunta, ¿qué es eso de una fábrica de IA?
Pues mira, yo creo que esto realmente es muy importante. Te lo explicaré de una forma sencilla. Fíjate, todos llevamos un iPhone en el bolsillo, muchos lo llevamos, pero poco sabemos que esto de la I, del iPhone, es el Internet Phone, es el teléfono de Internet. O sea, Steve Jobs en su momento se imaginó cómo debía ser un teléfono en un mundo marcado por la emergencia de Internet, el Internet Phone, y de ahí sale un teléfono que es digital, que es un microordenador. Ahora nos tenemos que preguntar cómo será el IA Phone, pero no solo el IA Phone, cómo será el IA Bank, el IA Hospital, el IA McDonald's, porque fíjate, en cada momento del tiempo, la tecnología ha configurado cómo son las organizaciones. Entonces, ¿cómo sería para ponerlo rápido, cómo sería un IA Hospital? Pues imagínate un hospital configurado sobre un gran lago de datos, donde esté toda la información de todos los pacientes, todas las diagnosis, todas las radiografías, tags que se han hecho jamás, y toda la información médica que se ha publicado jamás. Y ahora imagínate eso conectado a un supercomputador que lo analice todo, que lo lea todo, que no olvide nunca nada. Cuando un paciente entre en ese IA hospital, igual con evidencias muy raras, muy desconectadas, ese sistema podría conectar los puntos, podría leerlo todo y podría decir: esta persona dentro de 10 años va a desarrollar un cáncer. Tenemos las evidencias muy preliminares de que esto va a ser así. Para eso requerimos un gran lago de datos y un supercomputador. Bien, pues la IA Factory es ese supercomputador que va a estar a nuestra disposición para hacer cosas de ese tipo, no solo para hospitales, para bancos, para empresas automovilísticas, para escuelas de negocio, para universidades, para McDonald's, para todo el mundo. Así que eso es fantástico.
¿Hasta qué punto es un gran avance lo que Google acaba de presentar, este chip cuántico que ha llamado Willow?
Es un avance importante, pero ahí estamos en un estadio todavía de tecnología embrionaria. La computación cuántica va a ser la siguiente, digamos, ola de disrupción después de la computación basada en silicio, que es lo que tenemos ahora, ¿no? También, nuevamente, para que se pueda entender de una forma clara, ¿no? Los qubits, los bits cuánticos, almacenan más información que los bits tradicionales, porque tienen una propiedad específica, bueno, llamada superposición, en la cual pues un bit puede estar en dos, digamos, estados a la vez. Eso es porque cuando estás por debajo del nivel atómico, las partículas tienen propiedades de partícula y de onda a la vez. Es un tema un poco complejo, pero nuevamente para que lo entiendas, un bit cuántico podría almacenar dos veces la cantidad de un bit normal, dos bits cuánticos cuatro veces, tres bits cuánticos ocho veces, porque no hay exponencial. Entonces, 500 bits cuánticos es una barbaridad de información y de capacidad de proceso que podría haber. Pero lo relevante es lo siguiente. ¿Cómo solucionan los problemas un ordenador cuántico? Pues imagínate que tienes que encontrar la salida a un laberinto. Y lo haces con una partícula, sería con un bit, como lo hacíamos antes. Sí. Imagínate una pelota. Vas chutando la pelota, vas tocando paredes. Imagínate el tiempo que tardarías, ¿no?, tocando paredes con la pelota en encontrar la salida al laberinto. Si lo haces con una onda, que eso sería la mecánica cuántica, pones una bocina a la entrada del laberinto y ese sonido se expande por todas partes a la vez. con lo cual inmediatamente encuentra la salida. Así que no hay que ir iterando haciendo pruebas, sino que lo haces todo a la vez, con unas leyes físicas diferentes. Eso, por ejemplo, en criptografía es importantísimo. En la computación cuántica, una de las grandes aplicaciones es la criptografía. Y, de hecho, hay interés geopolítico en eso, porque el primer computador cuántico lo va a desencriptar todo inmediatamente. Así que una tecnología importantísima, un avance importantísimo. Han descubierto, con ese avance, pues que si hasta ahora había una alta inestabilidad en los qubits, pues parece que cuantos más qubits haya en el computador, más estable es, cosa que no es habitual o que no parecía lógico. Y es un gran avance para la ciencia, para la tecnología.
Sí, la aproximación de la mayoría de los mortales será a través del cine de ciencia ficción, cuando se expresaba en forma de realidades paralelas. Claro, empezamos a preguntarnos qué aplicación práctica tiene esto para todo tipo de actividades o negocios.
Pues imagínate eso de las realidades paralelas. Si tienes que desencriptar un password, tú lo haces como con la pelota que te he explicado antes en el laberinto, ¿no? Vas cambiando dígito a dígito hasta que lo encuentras. Pues imagínate hacerlo todo al mismo tiempo, digamos, como si estuviéramos en universos paralelos. Es un avance en la velocidad de computación y en la escala de computación increíble. No nos lo podemos ni imaginar, pero insisto, esto todavía es muy embrionario.
Claro, y ahí entramos en un tema del momento, lo difícil que es valorar en términos económicos o de mercados financieros todo esto que está sucediendo. Así que vemos cada día batir récords históricos de precios de empresas que fabrican los chips de inteligencia artificial como Nvidia o desarrollan estos chips como Google Alphabet anoche mismo, y nos cuesta comprender si estamos valorando caro, barato o muy lejos de una realidad que no hemos terminado de diseñar.
Pues mira, yo te diría que no es tan difícil valorarlo en el medio y largo plazo. Y yo te podría anticipar que la valoración va a ser astronómica. Va a ser astronómica porque es que la economía se está convirtiendo en una tecnoeconomía. Y fíjate que en la cima de la economía mundial, ¿quién tenemos ahora? Pues tenemos Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta. Y esas seis compañías, fíjate, ya valen más financieramente que el PIB español. Y siguen creciendo, y crecen muy rápido. Por detrás viene Tesla, que está más o menos por ahí, los siete magníficos, los siete magníficos. Esas compañías están dominando la economía mundial, están en la cima. Hace 25 años teníamos petroleras, farmacéuticas, automovilísticas. Ahora tenemos compañías que son compañías de inteligencia artificial, que están ahí. Y fíjate, cosas muy significativas, el avance de Google, que significa que están entrando en ciencia fundamental, cosa que hasta ahora solo habían hecho los estados, los gobiernos. Fíjate que Google, en el fondo, ha ganado un premio Nobel. El último premio Nobel de química lo dan a dos investigadores de inteligencia artificial de una startup de Google, que se aplica justamente lo que hacen a desarrollos médicos. Es decir, están controlando la ciencia. Y ahí volvemos al principio. Fíjate que hasta ahora el control de la ciencia, el desarrollo científico, era cosa de los gobiernos, de los estados. Estas grandes compañías están empezando a controlar ámbitos críticos de la ciencia. ¿Y qué hace Europa? Poner ciencia a disposición de los ciudadanos con las AI factories. O sea, dado que no tenemos Google, dado que no tenemos Metas, Teslas en Europa, bueno, tenemos las AI factories para suplir esa función.
Sin embargo, también hay muchas quejas empresariales de que hay demasiada regulación y esto frena el crecimiento de las startups tecnológicas que tenemos en Europa.
Sí, aquí, a ver, no podemos renunciar a la regulación, pero no regularemos si no lideramos. Para regular hay que liderar, hay que marcar las condiciones de contorno, hay que controlar la tecnología y luego podrá regular. En un mundo como el actual, hombre, va a ser muy difícil regular lo que hace Estados Unidos, que además, para bien o para mal, entra en una época tecnolibertaria. La subida de las acciones de Tesla pues seguramente está muy relacionada con la figura de Elon Musk y su proximidad al nuevo presidente norteamericano, a Donald Trump. Seguramente ahí va a haber pues una laxitud, ¿no? Se va a relajar todo el entorno regulatorio. No podemos regular lo que pasa en Estados Unidos, no podemos regular lo que pasa en China, podemos regular lo que pasa en Europa, pero regularemos sí y solo sí, primero lideramos.
Una pregunta, además, muy ad hoc para su actividad y su vocación, profesor Xavier Ferrás. ¿Cómo prepararse personalmente para esta época que viene? En términos de formación, formación de talento, sobre todo la gente que es joven, la que está en mediana edad, ¿cómo nos vamos a preparar para esta gran revolución tecnolibertaria que tenemos encima?
Pues yo diría un par de cosas. Desde la perspectiva, si quieres, más nuestra, más de escuelas de negocios, más de escuelas de economía, está claro que el mundo del management va a converger con el mundo de la tecnología. Y la prueba la tenemos en lo que te he comentado antes, ¿no? ¿Quién está dominando el mundo a nivel económico? Pues empresas que se consideran y se declaran AI first. O sea, empresas que se reconstituyen sobre núcleos de inteligencia artificial. Así que los directivos del futuro tendrán que saber muchas finanzas y mucho marketing, pero también mucha inteligencia artificial. Por tanto, ahí tenemos algunos cambios en el panorama educativo, ¿no? Pero si te vas más a la base, en un mundo que cambia tan rápido, no es bueno que te especialices demasiado desde el principio. O sea, yo a un chico o a una chica joven, cuando me preguntan qué estudiarías, cosas fundamentales. Cosas como las matemáticas, como la filosofía, como los idiomas, cosas muy fundamentales. Luego la especialización ya te la dará la vida, ¿eh? Y especialmente tienes que desarrollar capacidades emprendedoras, ¿eh? De superación de retos. Emprendimiento no en el sentido de crear empresas. Emprendimiento en el sentido de superar cualquier reto que tengas por delante. Así que vamos un poco a las bases, ¿eh? Capacidades fundamentales.
Muy inspirador. Don Xavier Ferras, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. Gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
Un placer, Luis Vicente. Buen día.